Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Queremos dedicar hoy el vaivén a reflexionar y a hacer partícipe de esa reflexión también a la audiencia en torno a todo esto que está pasando con vistas a unas próximas elecciones, las estrategias que los distintos partidos políticos están fraguando para intentar tocar poder, en definitiva, y quizás ha quedado patente en esta ocasión más que en otras las perversiones que puede tener y que de hecho tiene el propio sistema de democracia formal. Y por ahí vamos a empezar. Rafa, muy buenas.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Bueno, no sé yo, en ese descarnamiento de los entresijos del sistema democrático formal, Rafa, no sé yo si, en fin, tiene una importancia especial las nuevas tecnologías. Quería preguntarte esto antes de que se me olvidara, porque me parece importante.
Bueno, las nuevas tecnologías condicionan absolutamente el sistema de participación política. Entre otras cosas, pues ya sabemos que hay muchos partidos nuevos que utilizan ese voto cibernético como forma de vinculación entre afiliados y la dirección del partido. Luego está el externo, las nuevas tecnologías, las redes sociales amplifican la capacidad de percepción que tiene el oyente, el televidente, el internauta, y por tanto están comunicados e intercomunicados con aquellas bases que emiten los mensajes y, por tanto, bajo su influencia. Pero digamos que esa era digital, que afecta a todos, se sustenta sobre algo todavía que es más convencional, y es el modelo de actuación parlamentaria en las llamadas democracias representativas. Ajá. Y en ese sentido, lo que está ocurriendo ahora mismo en España con esta cancelación del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones en las condiciones en que se ha hecho, provoca un nuevo salto de desprecio del votante, de vulneración de valores democráticos. Y algo de lo que tú has dicho, la perversión del sistema, que yo creo que la gente no es muy consciente. Es decir, al margen de que cada uno, nosotros, por ejemplo, o yo concretamente, tenga mi opinión un poco refractaria sobre el modelo de democracia representativa, los hechos cada vez se proyectan más para hacer ver hasta qué punto el votante, el elector, el ciudadano, el representado es una mera comparsa. Y me parece que los últimos acontecimientos nos dan una excelente oportunidad de un poco hacer la comparativa. Yo diría, abusando de un término que tuvo cierta fortuna hace un par de años, que a lo que estamos asistiendo ahora en la realidad política española es a un juego de tronos. A un juego de tronos en print time. Es decir, tenemos reyes o reyezuelos, tenemos traiciones, tenemos trabajazos, tenemos hasta hechiceros vía esos gurús que influyen en las cúpulas de los partidos. Tenemos un pueblo ignorante y fanatizado, en buena medida, gracias a esas nuevas tecnologías. E incluso tenemos dragones, que son ciertos dinosaurios, ciertos elementos absolutamente atávicos que se ponen en marcha para favorecer situaciones de unos o de otros. En este caso sería todo lo que está ocurriendo con el tema de la momia de Franco.
Pero no, creí que ibas a nombrar a vos como dragón.
Vos es un dragón desde el otro lado. Es sí, que hay sí. Dragones hacia un lado y hacia otro, en los extremos. Sí, sí. En los extremos. Pero también vos has sido un dragón y se ha utilizado de una forma o de otra. Es decir, recordemos lo del tifachito, lo de la alerta antifascista, etcétera, etcétera. Bueno, ahora viene un recambio, que es esto de haber ya concluido, gracias a los votos del Tribunal Supremo, por unanimidad, con sacar la momia de Franco. Pues ese dinosaurio, que es la momia de Franco, se pone en escena para beneficios de uno o para beneficios de otros. Me interesa resaltar el tema del partido político. El tema del partido político, que igual que el sufragio en algún momento histórico, fue considerado un avance porque permitía teóricamente, y digo teóricamente, la participación política de los de abajo, de aquellos que no tenían capacidad económica, por ejemplo, pues pasado el tiempo se ha convertido en buena medida en una especie de superstición que no representa lo que en teoría, es decir, lo que nominalmente ofrecía. ¿Por qué? Porque el partido político en los en las modernas sociedades de masas de la era digital ha adoptado, no ahora, sino hace tiempo, pero en el caso español que nos ocupa se ve con mucha claridad, una especie de modelo, lo digo por analogía, modelo de partido-empresa. Es decir, el partido cada vez más es una empresa que tiene una dirección estratégica, es decir, que utiliza como resorte fundamental es la marca, en este caso marca PSOE, marca Podemos, marca PP, y un liderazgo que sea perfectamente reconocido por los consumidores, en este caso por los electores, y que al final busca también, nada más que en el aspecto político, los mismos resultados que una empresa. ¿Qué busca una empresa? Pues una empresa busca tener beneficios, busca actualizar el producto de forma que vía renovación, vía innovación, le permita seguir conectando con un mercado que sea fiel. A través de esos beneficios le interesa acumular posicionamiento, es decir, seguir siendo el primero, el segundo, o la alternativa, etcétera, etcétera, y ampliar cuota de mercado, porque no puede quedar estático si siempre tiene la misma cuota de mercado, los mismos electores, los mismos afiliados, los mismos simpatizantes, pues por razones generacionales se va reduciendo esa cuota de mercado. Bien, esto si lo tratamos a los partidos políticos, es igual, los mismos intereses hay en el proyecto empresarial puro que en el proyecto partido político, modelo empresario, y lo vemos en el hecho electoral. Es decir, ¿qué hay? Pues tenemos una base que son los electores, que son consumidores de productos políticos. Eso, digamos, que sería el aspecto de la demanda. Una base, los representados, que teóricamente son los titulares de la democracia, son los que tienen la legitimidad democracia, que establecen una petición, una demanda a los representados. Curiosamente, no solamente esta base, estos electores, estos consumidores políticos tienen la legitimidad democrática, sino también, por otro lado, son también productores, es decir, son representados porque son los que la base del modelo. Y luego está la parte de la oferta. La parte de la oferta son los partidos políticos que se estructuran, como he dicho, con una dirección estratégica, marca líder, un comportamiento puramente empresarial, y ahí vemos la gran variación. Ya tenemos un planteamiento de legitimidad democrática de la base, de los representados, que tiene, digamos, una normativa horizontal, y sin embargo la oferta, que son los partidos políticos, establecen un método jerárquico vertical. Entonces se invierte. Es decir, la horizontalidad democrática que hace la legitimidad de los electores, al final se construye políticamente a través de la verticalidad jerárquica de los partidos. Esto se ve claramente en el hecho electoral. Cuando se abren las urnas, ¿qué ocurre? Pues los ciudadanos que quieren votar, los electores, van y cogen una papeleta donde el partido les ha puesto a lo que pueden votar. Son las listas cerradas y bloqueadas. Él no participa en esa designación. La hace el partido, las cúpulas del partido, por los intereses que tenga. Mientras que el elector, el ciudadano, que va a las urnas y que es el que tiene la legitimidad democrática y es el que hay una demanda de satisfacción política, se ve obligado a actuar sobre esa lista a la cual le accede a través de el partido político. Con un lo tomas o lo dejas, no hay más. Entonces, son elecciones que previamente han sido ya cocinadas con la cúpula de los partidos. Por tanto, ese momento previo a la depositar el voto es el momento en que se ha invertido completamente la horizontalidad de origen democrática que pertenece al factor demanda que establecen los ciudadanos, se convierte en todo lo contrario. Los ciudadanos eligen como representantes a políticos que deben su condición, es decir, su estatus, a las cúpulas de los partidos. Por tanto, esos supuestos representantes de los ciudadanos en realidad solamente se sienten obligados con aquellos que les han puesto en las listas. Es decir, hay una obediencia debida. Y claro, ahí se cierra un círculo realmente que pienso que mucha gente no se da cuenta.
Y ahí, Rafa, perdona, la variable principios desaparece totalmente.
La palabra principios hace mucho tiempo que ha desaparecido porque la democracia, en ese proyecto que es el general ya en los grandes partidos políticos de masas, se ha convertido en una votocracia, es decir, en un llegar al consumidor como sea, utilizando métodos lícitos, métodos ilícitos, guerra sucia, lo estamos viendo ahora mismo con todo el tema de Orejón, por ejemplo. Y por tanto, ahí no hay ya ningún reducto para valores, que es en lo que se funda realmente la democracia, y todo se somete a ver cómo capto mi objetivo, que es ganar las elecciones y por tanto ampliar mi mercado, mi cuota de mercado. Y como decía antes, se produce una inversión total y al final, cuando ya se ha votado, ¿qué ocurre? Pues se ha cerrado el círculo. ¿Y ese círculo qué significa? Significa que una mayoría social, como son los electores, la ciudadanía, eligen una minoría como representantes políticos para que les representen, valga la redundancia, pero que a su vez esta minoría se debe plenamente a su empleador, a otra minoría mayor, que es el partido político, y dentro de eso la cúpula del partido político. Hay un secuestro total de democracia, de ética política y de valores democráticos. Y esa inversión que se construye ya en verde, como empezó teóricamente, por eso decía, los partidos y el sufragio en su momento eran un caudal de participación política, era un avance político, pues al final se construye, en vez de ser de abajo arriba, de arriba abajo. Y ahí hemos comprendido pues, lo que unos lo llaman la vertical del poder, y históricamente otros lo llaman la servidumbre voluntaria. Claro, esa realidad que teórica que he esbozado, en abstracto, digamos, de algún punto de vista más o menos de ciencia política, se está viendo en estos momentos en España. Y por eso me gustaría que se trasladara lo genérico abstracto a lo concreto, porque se está produciendo. En estos momentos se acaba de disolver el Parlamento. El Parlamento, en un sistema de democracia representativa, digamos que es la expresión del pueblo. Teóricamente es allí donde el pueblo está representado, donde se producen los debates y donde las ambiciones, los deseos, los intereses del pueblo, supuestamente de la mayoría, se concretan. Por tanto, todo lo que se haga en el Parlamento o no se haga es trascendente, es profundamente trascendente. No es tan importante otras instancias, digamos, de la estructura democrática representativa como el Parlamento. Bien, pues ahora hemos visto cómo el Parlamento se ha autodisuelto. Se ha autodisuelto sin haber aprobado una sola ley. Ha habido decretos, que son los que decide el Gobierno y luego los somete a ratificación por el Parlamento. Pero elaboración de leyes, es decir, que los representantes elegidos hayan transmitido, hayan puesto encima de la mesa, se haya debatido cosas que responden a una demanda del pueblo, no se ha producido. Entonces, por el orden y mando del líder del partido empresa, que es el que domina, resulta que se ha autodisuelto ese parlamento sin haber aprobado una sola ley. Aquí la representación del pueblo queda jibarizada absolutamente, absolutamente, porque han prevalecido en esa inversión que he dicho antes, de lo abajo arriba, arriba abajo, en esa vertical del poder, en esa inversión de que la mayoría, que es la que inicia el proceso, termina al final siendo rehén de una minoría, pues lo que se ha hecho es por los intereses del partido mayoritario, del partido dominante y de la cúpula del partido dominante fundamentalmente, pues se ha autodisuelto el Parlamento, que es teóricamente tiene que ser la caja de resonancia de los intereses del pueblo. Entonces, tenemos un presidente, y es curioso esto, porque demuestra hasta qué punto se puede retorcer dentro de la legalidad, pero retorciendo los principios democráticos para todavía someter esa inversión de valores a elementos extremos. Tenemos un presidente en funciones, Pedro Sánchez, que llegó a la Moncloa a través de una moción de censura. Es decir, Pedro Sánchez fue presidente sin haber ganado unas elecciones, las habían ganado otros. Entonces, tenemos que un presidente en funciones, que llegó a la Moncloa, ya digo, con una moción de censura, es el que ahora decide esta situación de no seguir con el Parlamento abierto, porque ha habido unas circunstancias que a él le han parecido que no eran las que podían proyectar más beneficio, más cuota de mercado a su partido. Pero ojo, es que además este presidente en funciones no solamente es que nos ha elegido en unas elecciones y llegó a través de moción de censura, sino es que además no era diputado. La Constitución española, algunas constituciones europeas también, permite que haya un presidente de gobierno aunque no sea diputado. Claro, esto, que ha sido la primera vez en la historia democrática española que ha ocurrido, ¿eh? Y también ha sido la primera vez que ha ocurrido una moción de censura con éxito. Esto tendría que hacernos reflexionar algo hasta qué punto los principios democráticos no son socavados con eso. Porque si el Parlamento es la representación del interés del pueblo, de la soberanía popular, de la voluntad de la mayoría, y ese Parlamento se supone que tiene que actuar en esa relación, en esa relación de representante y representado, ¿cómo puede ser que la máxima magistratura, por decirlo de alguna forma, de una democracia representativa, que es el presidente del gobierno, pueda ser elegido sin ser diputado? Uh-huh. Es decir, elegido desde la calle, de fuera del Parlamento. Bueno, esto lo permite la Constitución española. Curiosamente, no lo permiten algunos estatutos de autonomía, como el de Cataluña. El de Cataluña no lo permite. Dice que el presidente del gobierno tiene que ser elegido entre los diputados. Bueno, así ha sido elegido Pedro Sánchez. Un señor que había abandonado, había entregado su acta al partido, se había ido, gana la moción de censura, es el candidato y se convierte en presidente del gobierno.
Tranquilo. Rafa, ¿y por qué en su día los padres de la patria formularon esta cuestión de esa manera? Es decir, la posibilidad de que alguien pueda ser presidente del gobierno sin ser diputado. ¿Hay alguna razón?
Pues esto es muy interesante, porque además, si uno se va a los libros que existen contando cómo se hizo la Constitución española, no encuentro una explicación de por qué en el artículo 99, por un lado, que habla del nombramiento del presidente del gobierno, y en el artículo 114.2, que habla precisamente de cómo el candidato, después de una moción de censura, puede convertirse en el presidente sin ser diputado, no se encuentra ninguna explicación. Es un vacío. Entonces, claro, eso es una laguna democrática importante que hay que presuponer, y yo me lo presupongo de mala forma, que es parecido a aquello que existía en la Roma republicana, de poder echar mano de un personaje de excepcionales características para las situaciones de emergencia. Es decir, aquello que se concretaba en esa República Romana como darse un dictador. Darse un dictador, que lo fueron Sila y lo fueron César. Es decir, se deja ese voto por si acaso en una situación de emergencia, pues digámoslo claro, los poderes fácticos necesitan que irrumpa al control del Estado alguien que favorezca sus intereses.
Y la idea, claro, Rafa, perdona, el concepto este de gobierno de técnicos que a veces se utiliza, yo aquí en el caso de España no se ha utilizado, que yo sepa no se ha utilizado nunca, pero por ejemplo en Italia sí se ha utilizado con frecuencia. ¿Podría también obedecer a esa intención que dices tú?
Sí, pero aquí hay una maledicencia. Es decir, se intenta confundir lo que es un técnico con lo que es un independiente. Independientes hay, por ejemplo, en el gobierno actual del Partido Socialista. Y con lo que yo estoy hablando ahora, que alguien que no sea ni siquiera diputado, uh-huh, pueda ser presidente del gobierno. Son tres cosas que no son exactamente las mismas. Tú has citado el caso de Italia, y es cierto. En Italia existe la posibilidad de que una persona que no sea diputado sea, en un momento determinado, en este caso a pedida del presidente de la República, adoptar la jefatura del gobierno. Claro, ocurrió. ¿Y cuándo ocurrió? En el 2011, precisamente en plena crisis económica y financiera. ¿Y quién fue la persona que fue designada, tras acuerdo, por supuesto, de las fuerzas parlamentarias, pero sacándola de fuera del Parlamento para ser jefe de gobierno? Pues ni más ni menos que Mario Monti. ¿Y quién era Mario Monti? El director europeo de la Trilateral, un directivo del Club Bilderberg, un hombre de Goldman Sachs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para qué se le puso? Para que implementara en Italia las medidas de la Troika, que por el juego natural de los partidos políticos, no se conseguía. Claro, a lo mejor alguno tiene de aquí, yo lo deduzco, que precisamente por esa vulneración democrática, por ese escamoteo democrático que supuso ese nombramiento de Mario Monti, ahora en Italia hay tanta desconfianza de los partidos políticos. De hecho, en una reciente encuesta del Banco Viva de España, Vizcaya, decía que era el país de Europa con mayor desconfianza de los partidos políticos, y en segundo lugar está España, y posiblemente a eso se atribuye el gran auge que ha tenido el populismo de derechas en Italia. De hecho, ya he dicho, mientras el artículo 112 de nuestra Constitución dice literalmente: el candidato incluido en la moción de censura se entenderá investido de la confianza de la Cámara y el rey le nombrará presidente del gobierno, y no dice que tiene que ser de los diputados. Ya hemos visto el caso de Pedro Sánchez, que no era diputado en ese momento. Otros estatutos de autonomía más democráticos, como el artículo de autonomía de Cataluña, en su artículo 67, dice que tiene que ser de entre los diputados. Pues nos encontramos que este gobierno, este presidente, este partido, es el que en un momento determinado dice: hay que disolver porque yo no me entiendo con Pablo Iglesias. Pero ahí viene otra cosa muy interesante, porque claro, resulta que Pedro Sánchez, que es el presidente en funciones todavía, o lo era hasta hace unas horas, un par de días, era el candidato a la moción de censura que se opuso al poder gracias a que mantuvo un no es no a la derecha. Pues este señor, con esas condiciones que he dicho anteriormente, La primera vez que hay triunfo una moción de censura, la primera vez que hay un presidente del gobierno que no procede, que en ese momento no es diputado, dice no, no a la derecha, ahora resulta que provoca la disolución de las Cortes y unas nuevas elecciones porque está diciendo no es no a la izquierda. Bueno, esto es un pequeño choteo a los representados. Es decir, se suponía que usted, cuando su partido y usted basaron toda su campaña, su ideología, en que no iban a investir a un gobierno de derechas, se suponía que ustedes estaban por formar algún tipo de alianza con la izquierda. Y resulta que meses después dice no es no a un gobierno con la izquierda. Uh-huh. Bueno, más claro que lo que funciona es el partido empresa y los intereses, me parece que no se puede decir. Y dicho eso, pues nos encontramos con todos los intereses que anidan en el Parlamento. Son ahora disueltas las Cortes, los 350 parlamentarios que no andan para el agua, que han sido culiparlantes, que además han estado chitones a cualquier protesta a sus partidos, que no han hecho ni una ley, han dicho siempre amén a la cúpula del partido, pues pretenden cobrar indemnizaciones por estos 5 días de no hacer nada. A mí me parecería maravilloso que este tipo de comportamiento de indemnizaciones laborales se trasladara al mundo laboral normal. Entonces, estamos en lo mismo. Es decir, es una ocupación por unos elementos que teóricamente son representativos, partidos, parlamentarios, etcétera, etcétera, de la voluntad popular. Claro, con estos antecedentes, ahora dicen, hay que ir a votar, hay que movilizarse, hay que movilizar a la izquierda. Pero vamos a ver, si ustedes vienen de que no es no a la derecha, pero resulta que después han dicho no es no a tampoco a ampliar el espacio de la izquierda, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pues está pasando aquello que decía un poco un proverbio chino. Ojalá que tus deseos se cumplan. Se están cumpliendo los deseos de Pedro Sánchez y de aquel PSOE, pero sobre la cabeza de los ciudadanos. Sobre la cabeza de los ciudadanos a nivel de pérdida de valores democráticos y a nivel también de dinero. Con los gastos consiguientes y tal. Es decir, estamos en un Juego de Tronos en que la realidad está imitando a la ficción.
Fíjate, y esto debería hacernos reflexionar llama la atención la cantidad de perversiones que tiene este modelo democrático, de la democracia, del juego democrático, la cantidad de perversiones que tiene, digo, y sin embargo la tendencia que hay desde desde el establishment, fundamentalmente de los partidos políticos, pero en general, para sacralizarlo.
Claro, es que es lógico, es que se tienen que proteger. O sea, es decir, el sistema se autodefiende, se autoprotege y entonces crea sus metáforas falsas y es muy difícil penetrarlo. Y más en un sistema que no tienen cultura democrática, que venimos de donde venimos y cómo venimos, y que crea continuamente pues aspavientos, simulacros, simplemente, aunque aparentemente venga de otro lado, para favorecer sus posiciones, que son, como digo, tasa de beneficios, igual que una empresa, ampliación de mercado y tener cogidos como rehenes a consumidores. El mismo hecho de lo que está ocurriendo ahora con el tema de la momia de Franco. Pues, al margen de que es muy deseable y perfecto, pero claro, hay que recordar que han pasado 41 años desde la aprobación de la Constitución, si se podía haber hecho ya, y 37 años desde que hubo un primer gobierno socialista.
Sí.
Y recordar también que quien designó poner a Franco en el Valle de los Caídos no fueron los herederos de Franco, fue el rey Juan Carlos, hasta hace 2 días rey ejecutivo y hasta hace 2 días y hasta ahora rey emérito. Ese es el legado.
Sí, sí.
Y que además, por ejemplo, sigue en el Valle de los Caídos Primo de Rivera. Por tanto, se hace una utilización política de ciertos elementos menores, porque claro, ahora les va a servir muy bien otro, de nuevo, este tema de Franco para reactivar la alerta antifascista, el antifachito, etcétera, etcétera. Pero no se va a hacer nada, seguro, con lo principal, que es derogar las leyes del franquismo, los juicios del franquismo. Eso sigue pendiente. Sí. Y en ese sentido, es la gran trampa, el Juego de Tronos que decía antes, en que la realidad imita la ficción de los Juegos de Tronos, que está lleno eso de tramposos, de navajeros, de hechiceros.
Y ahí también, Rafa, hay un esto de los Juegos de Tronos, pues, que tampoco es nada nuevo, ¿no? Porque Maquiavelo ya escribió bastante sobre esto. Pero a veces uno tiene la sensación de que por parte de los protagonistas hay un cierto disfrute, un cierto regodeo. Incluso a lo mejor una cierta sobreactuación. No sé si es que están a gusto en esa partida de ajedrez.
Bueno, en fin. es que saben que desde el foso, y estamos aquí como si estuviéramos en la época de Nerón, le aplauden. Es que, y esto es Juego de Tronos, en el fondo, a pesar de que algunos se puedan molestar, una buena parte de la ciudadanía está ignorante. Y una parte también está fanatizada. Entonces están segurísimos, porque es un universo que se cierra a su favor. Sí, no hay disidencia prácticamente ninguna. Es más, ahora lo que estamos viendo, y si quieres entramos un momento, las disidencias que habían, con todas sus torpezas, que yo he criticado y que yo he sido de los primeros en decir que eso me parecía poco democrático, las pequeñas disidencias van siendo asimiladas también a través de juego sucio, de navajeos, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente porque aquí tenemos que los valores democráticos se han quedado solamente en unas votaciones que significan simplemente la designación, como he dicho antes, de una minoría que nos gobierne, y no hay elementos en la tradición, en la cultura, que digan todo lo contrario. Ahora mismo, tenemos un ejemplo clarísimo de un país que le puedes decir todo lo que quiera, pero que está dando muestras de que hay una cierta seriedad democrática. Me refiero a Inglaterra. Pues en Inglaterra, el Tribunal Supremo le ha dicho al presidente del gobierno, Johnson, que es ilegítimo lo que ha hecho al cerrar el Parlamento. La justicia británica ha declarado ilegal la suspensión del Parlamento ordenado por Boris Johnson. Bueno, estos son palabras mayores, sobre todo teniendo en cuenta que había sido firmado por la reina. ¿Se imagina alguien algo semejante aquí? Estas son cosas importantes, no hablo de la mira de Franco que tiene la cadencia que tiene. Sí, claro, sí. El propio tema del Brexit, que va a tener consecuencias enormes, tiene una profunda legitimidad democrática. En un momento determinado, por intereses políticos, evidentemente, hubo un señor, presidente del gobierno, que dijo, bueno, pues que conteste la ciudadanía, hacemos un referéndum. Y salió por un escasísimo margen que irse de Europa y se aplicó. Eso son valores democráticos que confirman que hay realmente una cierta participación real de la ciudadanía. Eso no ocurre en España. En España las trampas se tapan, se amañan y nos encontramos con situaciones que al final vemos cómo las víctimas aplauden al verdugo. Ahora mismo, y si quieres ya entramos un instante, los que nos quede de tiempo, en el tema de lo de Rejón, estamos asistiendo, y con esto no quiero decir que no sea legítimo y legal, estamos asistiendo a una voladura controlada de Pablo Iglesias. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. ¿Que lo hacen dentro de la legalidad? Por supuesto, pero que hay una voladura controlada de Pablo Iglesias, clarísimamente, y esa es la base de por qué Pedro Sánchez dijo aquello, y lo aceptó Pablo Iglesias, que creo que fue un tremendo error, de que le vetaba y que no era demócrata. Lo que se estaba intentando es descabezar a una organización que depende exclusivamente del César Supremo, que es Pablo Iglesias, porque una vez descabezado de Pablo Iglesias, podía ser absorbido para otros intereses. Sí. Intereses fundamentalmente de apoyar las posiciones del Partido Socialista.
Ajá. Y ahí, los estrategas del grupo de Rejón son tontos útiles, se prestan al juego porque tocan poder.
Son políticos que buscan el poder, como todos los políticos. Entonces, aquí...
O sea, que lo de la nueva política tú no te lo crees mucho, vamos.
Bueno, es que la nueva política es la vieja con la gente de menos edad. No es nueva política.
Y sin corbata.
Es la,
¿no?
la vieja política que hace las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. Por eso, tal. ¿Qué busca fundamentalmente? ¿Qué saca el PSOE de esto? Saca dos cosas. Y ya digo que tiene toda la razón del mundo, todo lo que quiera Rejón y quien sea para hacer esto que está haciendo. Pero aquí que se está esta movida, ¿qué busca inicialmente? Pues busca dos cosas. Una, que el relato de la culpa, el famoso relato de quién tiene la culpa de que no haya habido gobierno de izquierdas, se cargue definitivamente sobre Iglesias. Está claro, porque si resulta que gente que estaba con Iglesias, que son los fundadores de Podemos, al final crean un partido contra Iglesias para precisamente no ponerle tantas pegas en la relación con el Partido Socialista, están diciendo a las claras, el culpable es Iglesias. Es más, el otro día tuvo la indecencia Pedro Sánchez, en la carta que mandó a los militantes, de reconstruir aquello que se decía de Julio Anguita y de Aznar, la pinza, cuando decía que la culpa de que no haya habido un gobierno de izquierdas era de la derecha y de Pablo Iglesias. Ojo, esto es de Juego de Tronos, esto es del famoso Matarreyes, prácticamente. Y luego, el otro elemento fundamental, hay otros objetivos, pero los dos fundamentales, el otro elemento fundamental es movilizar a la abstención de izquierdas. Porque en un principio, al haberse disuelto las Cortes, y encontrarse que había una disputa entre izquierdas, entre el PSOE e Iglesias, parecía que iba a haber una abstención de izquierdas, que es fundamentalmente mucho más de seguramente de Unidos Podemos que del PSOE, pero que iba a perjudicar a la izquierda. Si entra con el partido de Arrejón, pues resulta que va a captar precisamente a aquella gente, o a buena parte de aquella gente, que se pensaba ir a la abstención. Y entonces se consiguen dos cosas: arrinconar definitivamente, y ya está ocurriendo con las confluencias, con la marea, con Compromís, con Equo, arrinconar definitivamente a Iglesias y sacar un toro, unos becerros al ruedo que consigan atraer a una parte de esa abstención que se iba a ir a la abstención, una parte de la gente que se iba a la izquierda, porque le ha parecido infumable que por unos o por otros no hubiera un gobierno de izquierdas. Claro, eso se ha hecho sobre el papel. Sobre el papel pueden ocurrir, puede salirle bien o puede salir de regular. Es decir, hay un riesgo de dividir a la izquierda y perder, por ejemplo, la mayoría en el Senado, y hay un riesgo también de que en un sector de la opinión pública, cuando además Vox estaba decreciente, pues hagan una interpretación favorable a un populismo de derechas, que digan estos son unos sinvergüenzas, unos y otros, etcétera, la eterna canción. Y ese descenso que se preveía de Vox, pues resulta que no sea tal, no pienso que vaya a crecer, pero que no descienda, que haya un populismo resiliente sobre eso. Y en ese sentido se pone otra vez en el candelero, porque viene muy bien para reactivar mínimamente el tema de la alerta antifascista, se pone otra vez como éxito el tema de la momia de Franco. Pues todos estos son las coordenadas que se manifiestan en este momento. Y ya digo, nos tienen entretenidos con esas cosas, con estos juegos en el que nosotros somos peones. Yo cada vez me considero más alejado de estos juegos, de esas triquiñuelas, y pienso que la política más eficaz de izquierdas es aquella que se basa fundamentalmente en luchar porque no se ahonde más el cambio climático, por la defensa de los derechos humanos al máximo nivel y con todas las ampliaciones que sean posibles, y por luchar por la paz y el desarme general y acabar con la carrera de armamentos, que por cierto son cosas que no son de derechas ni de izquierdas, pero la verdad es que todo eso queda como calderilla y consiguen que la mayoría de la opinión pública pues se mantenga alrededor de los juegos que ellos realizan, y nosotros simplemente como consumidores, como espectadores. Por eso he dicho al principio que esto era una especie de Juego de Tronos, y he dicho que también era la forma actual típica de los partidos empresa.
En ese contexto, Rafa, por ahondar un poco en lo que estaba sugiriendo, cobra más valor, digo, en el contexto este de descarnamiento o de dar la cara del juego político, ¿no?, en sus vertientes más perversas y más cutres. Digo que toma más valor la gente, las personas que se juegan el tipo, que dedican su tiempo, que dedican sus energías a cuestiones que desde luego no tienen en los medios de comunicación la trascendencia que deberían tener, pero que son actividades muy transformadoras, ¿no? Estoy pensando pues en los que con los barcos están rescatando inmigrantes, estoy pensando en quienes dan la cara por la defensa del medio ambiente, incluso a lo mejor las personas que se van a la puerta del supermercado a recoger alimentos para dárselo a la gente que no tiene.
Todas aquellas personas que de alguna manera están denunciando lo que el modelo generalizado, eso que llamamos el sistema, hace impunemente. Impunemente. Tú has citado esos casos, se pueden citar muchos otros.
Sí, desde luego.
Esto es lo que en el libro que ha escrito recientemente Tomás Ibáñez, que se llama Contra la Dominación, y repasa la exposición de tres o cuatro filósofos, de Foucault, de Rorty, de Serres y de Castoriadis, se plantea como alternativa a esta realidad asfixiante. Y es que la única forma de intentar un cambio sustancial, por supuesto no inmediatamente, sino a largo plazo, es decir, esto es cuestión de generaciones, es cuestión de abonar continuamente y nunca cejar en el intento, pues la única forma, eso que llamaban estos filósofos prácticas de libertad. Hay que hacer prácticas de libertad diariamente, a nivel personal, a nivel en la fábrica, a nivel en la familia, a nivel en los colectivos y en cualquier ambiente. Si esas prácticas de libertad realmente convencen a la gente, se realizan diariamente, siempre habrá una posibilidad. Es decir, siempre habrá un sí se puede. Todo lo contrario de lo que es la dinámica de ser absorbido por las generalidades del sistema con todas sus variantes. Por tanto, por eso es tan valioso, tan importante que haya gente que sin buscar nada y como introducido ya en su forma natural de ser, de vivir, haga esos experimentos vitales. Es decir, porque además, frente a los otros que no se morirán y no tendrán experiencia de la vida, porque la vida la habrán vivido otros por ellos, ellos no habrán vivido la vida realmente, pues los que deciden vivir la vida, su vida, con prácticas de libertad, dando testimonio y creando ejemplaridad, son los que mantienen realmente un proceso humanitario en el sistema. Es decir, ahora mismo pues nos encontramos otra vez con variantes a nivel nacional y a nivel internacional que hablan de eso y de todo lo contrario. Otra vez, porque el Estado de nuevo quiere meter mano a un proceso que en otros países es completamente legal y que se resuelve con unas votaciones, vimos Escocia, hemos citado Reino Unido, pues aquí se intenta taponar de forma violenta del Estado, pues inventando de nuevo grupos terroristas, teóricamente anarquistas, y aquello que nos parece de nuevo, estoy refiriendo a Cataluña, las últimas cosas, como de nuevo el comando d'Issan. Y es curioso, se habla sí. De que hay la desarticulación de un comando terrorista independentista anarquista. Bueno, es una contradicción teóricamente. La teoría clásica del anarquismo nunca ha sido realmente favorable al nacionalismo. Pero esto le importa muy poco al Estado porque sabe que donde va a caer en la opinión pública, pues esas cosas no se distinguen.
Le importa poco al Estado también y a gran parte de la opinión pública.
Por supuesto, pero es que hablamos que la gran parte de la opinión pública está comiendo en la escudilla del Estado.
Sí, sí. Hay un ejemplo, bueno, no sé si es el momento o no, pero está, ahora que estamos mencionando esto, Rafa, hay un ejemplo que me gustaría poner en manifiesto y, en fin, aunque solo sea modo de recordatorio, ¿no? Y es la gente que ocuparon el pueblo de Fraguas. Eso es práctica de libertad también.
Por supuesto,
¿no?
Y la gente que hace cooperativas y la gente que dice no a la violencia de no tener un techo, etcétera, etcétera. Pero es muy complicado. Tú has dicho que le importa poco a la gente. Hemos visto cómo unos supuestos, bueno, quito lo de supuestos, porque doy por hecho que lo son, unos colectivos de la sociedad civil han ido a entrevistarse, a hablar, a charlar normalmente con el presidente de un gobierno que al mismo tiempo estaba negando las labores de rescate humanitario de gente que se muere en el mar a una ONG. Eso lo hemos visto.
Sí, sí.
Es decir, la promiscuidad que se produce entre la víctima y el verdugo lo tenemos ante nuestros ojos. Es decir, ese espectáculo de los colectivos de la sociedad civil en Moncloa hablando con el presidente del gobierno, al mismo tiempo que ese mismo gobierno, y además en expresión de la vicepresidenta Carmen Calvo, decía que OpenLand no tenía autorización para rescatar, es algo inaudito. Sí, es algo inaudito, es una vergüenza absoluta. Por eso tenemos que divulgar, que apoyar y que magnificar, llegado el caso, pues a esa gente que, sin embargo, pues levanta la bandera de nuevo, la gente joven, por ejemplo, la que todavía no está domada con el tema del cambio climático, que lo estamos viendo en estos momentos en muchas partes del mundo, que se está produciendo otra marejada de indignados, que esperemos que el día 27 se convierta realmente en algo extraordinario en España. Y en ese sentido es a donde tenemos que prestar atención, sabiendo que tampoco podemos olvidar simplemente estar en estas actitudes sin denunciar, sin escrutar las trampas del sistema. Yo creo que, aunque mucha gente, sé que gente que nos oye nos critica por dedicarnos a hablar de política, de la política convencional, creo que es necesario que la gente entienda, desbrozando, reflexionando y desmontando argumentos constitucionales, argumentos políticos, argumentos institucionales, que vea realmente cómo se ha producido. Por eso he querido dedicar la primera parte de esta charla al tema de la falacia, del vaciamiento de contenido y de valores democráticos que ha supuesto toda esta parafernalia, desde la moción de censura hasta la disolución de las Cortes.
Bien, Rafa, nos quedan algunos minutillos, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
Pues aprovecharía para decir que en ese sentido, cosa que no solemos hacer habitualmente, porque no solemos hablar bien de la gente de casa, digamos, de gente que está en nuestros territorios ideológicos, sentimentales y afectivos. Uh-huh. Y quiero decir que creo que es el momento de reivindicar como un pionero y como una persona de, además de altísima calidad humana e intelectual, a un compañero que lleva muchísimos años enriqueciendo el movimiento libertario con aportaciones de alto interés sobre el colapso, sobre el cambio climático, sobre el abandono de la clase política, yo diría de la casta política, y creo que en estos momentos hay que hablar, sí, de casta política, de las instituciones, y decir, de todo lo que normalmente se considera el sistema al dar la espalda a la tragedia que significa la crisis en la naturaleza, el calentamiento global, el cambio climático, que este verano lo hemos visto fundamentalmente. Me estoy refiriendo, ya lo habrán sospechado muchos oyentes, me estoy refiriendo a Carlos Taibo. Uh-huh. Carlos Taibo lleva muchos años, Carlos Taibo es un lujo para el movimiento libertario, denunciando, pero denunciando no solamente como una declaración de intenciones, sino con libros de alto valor intelectual, denunciando precisamente que esa es una de las dimensiones clarísimas que hay que tener en primera línea para impedir de alguna forma que la barbarie se instale definitivamente en las conciencias de la gente. Y me parece importante que la gente reivindicar el trabajo de Carlos Taibo. Hay otros sin duda, pero Carlos Taibo se ha distinguido por ser uno de los primeros que dedicó buena parte de su producción intelectual a este aspecto mucho antes de que algunos que hoy día pasan por ser genios en la materia dijeron una sola línea.
Bueno, pues dicho queda, Rafa. Nos despedimos hasta la semana que viene, compañero.
De acuerdo.
Un abrazo.
Un saludo. Salud.